Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Mire, este también estaba contento con sus hijos. Digo, con sus padres. Es el pastor de Andorra, épico, entonador de jotas y, compañero de viaje de Javier Sierra, que también es turolense y que además ha sido destacado por la Diputación de Teruel con un eminente premio, la Cruz de San Jorge, que es casi un galardón medieval. Javi Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias y muy orgulloso de llevar esta Cruz de San Jorge, claro que sí.
O sea, ahora irás como con un yelmo y con una armadura y con la Cruz de San Jorge en el pecho.
Créeme que me encantaría. Si no fuera por los calores que hacen, me encantaría hacerlo así. Hombre, la Cruz de San Jorge, es verdad, es la máxima distinción que da la provincia a uno de sus ciudadanos. Es verdad también que se la dieron al pastor de Andorra, el pastor de Andorra, José Iranzo, que esto quizá los oyentes no lo sepan, pero llegó a cantar una jota en inglés ante Robert Kennedy en su época. Hacía sus actuaciones vestido de baturro y con la gran Cruz de San Jorge siempre colgada en el chaleco, ¿no?
Y sigue siendo un chorro de voz que emociona, ¿eh?
Y sí, es que, bueno, falleció hace 5 meses con 101 años.
Sí, sí.
Y tuve la suerte...
Tras un matrimonio de un amor absolutamente conmovedor,
sí,
y de miles de años.
Sí, y además es un ejemplo porque él empezó siendo muy niño. Muy jovencito, ya cantaba jotas por su cuenta, lo descubrieron en su momento, se lo llevaron por todas partes a cantar, tuvo la suerte de recorrer el mundo entero y él siempre contaba que, bueno, que lo hacía porque le gustaba, pero que él seguía siendo pastor también porque le gustaba, es decir, que no es que se abandonara la fama y se dedicara solo a cantar, sino que estuvo con sus ovejas prácticamente hasta el último día de su vida, y eso la verdad también resulta muy emocionante.
Bueno, pues este turolense de pro, Javier Sierra, Cruz de San Jorge, entre otras cosas es premiado por tener una curiosidad insaciable y por colmarla y llenarnos de libros interesantes sobre esto. Y esta semana tengo yo una pregunta que hacerte porque ha salido una luna por ahí, Encélado, se llama esta luna de Saturno, que dicen que podría albergar vida. Digo, madre mía, voy a preguntárselo a Javier.
Bueno, da la sensación de que la comunidad científica internacional está viviendo en estos últimos meses una auténtica carrera por encontrar la prueba definitiva para anunciar que existe vida extraterrestre. Si te acuerdas, hace solo unas semanas hablábamos del hallazgo de 7 planetas orbitando en torno a una estrella a 40 años luz de la Tierra, la estrella TRAPPIST-1, que era uno de los descubrimientos que había anunciado la NASA. Y ahora la NASA, después de, en fin, de poner el acento continuamente que existen otros mundos que se parecen a la Tierra ahí fuera por todas partes, está fijando su foco en lugares más cercanos donde puede encontrar la prueba definitiva de manera más rápida. Uno de ellos es Encélado, es una luna de 500 kilómetros de diámetro, pequeña, que está embutida en los anillos de Saturno y que está cubierta por un manto de hielo de unos 40 kilómetros de grosor. Ese manto de hielo tapa un océano en estado líquido y es ahí, en ese océano, a 40 kilómetros bajo la superficie de la Luna, donde creen que puede haber organismos vivos. Y lo creen porque las últimas imágenes de la sonda Cassini, que lleva ya 20 años de servicio, ahí es nada...
que pronto se va a desintegrar.
Exactamente, sí, pronto termina su vida útil. Bueno, pues las últimas imágenes de la Cassini muestran en el hemisferio sur de Encélado unos géiseres que salen, por supuesto, desde la zona líquida del océano, con tal temperatura que ellos creen que es un lugar ideal para que crezcan algún tipo de bacterias o microorganismos. Y es ahí donde están poniendo el acento y donde creen que van a encontrar ya pues nuestro primer pariente extraterrestre. Será pequeñito, pero lo encontrarán yo creo que dentro de poco.
Bueno, y además tú lo consideras absolutamente verosímil. verosímil.
Sí, porque lo que nos está enseñando la exploración del espacio en esta última década es que todo eso que nosotros considerábamos que era endémico de la Tierra, excepcional, prácticamente exclusivo, como por ejemplo la presencia de agua o la presencia de atmósfera, en realidad, a medida que nuestros instrumentos de investigación científica se han ido perfilando y ajustando, se ha descubierto que es algo común, que el agua está en todas partes. En Encélado hay un océano global, Cristina, es decir, el océano cubre toda la superficie de esa luna. Pero es que en Titán, hace ya algunos años, en junio de 2010, la NASA ya anunció que ahí había suficiente cantidad de hidrógeno y de acetileno en unas proporciones extrañas, tan extrañas que creían que debía de haber forzosamente microorganismos que se lo estaban comiendo. Es decir, dedujeron la existencia de vida en Titán, que es otra luna muy cercana a Encélado, por deducción, por la composición química de la superficie de ese satélite. Por lo tanto, todo eso que nosotros considerábamos que era típico de la Tierra y prácticamente exclusivo, en realidad es natural. Hay agua en todas partes, hay atmósferas alrededor de muchos planetas, las hay alrededor de lunas, hay hielo, en fin, ya lo que nos hace falta es descubrir definitivamente un lugar con vida. Y ya no digamos vida inteligente, que yo también creo que existe.
Ah, tú también crees.
¿Pero por qué vamos a ser una
extinción? No, yo no digo que no. Yo simplemente me hablo de la categoría de la posibilidad, pero certeza no tengo ninguna, de una cosa ni de la contraria.
Claro. Pero yo creo que hay que tener la mente abierta.
Apertura,
¿no?
Eso sí, estoy de acuerdo contigo. ¿No? De hecho, me ha gustado mucho un comentario de Kelly Miller, que es uno de los coautores del estudio sobre la situación de Encélado y la posibilidad de vida. Dice, ha recordado que la búsqueda de vida debe de ser humilde. El motivo es que no se puede olvidar que es muy posible que las potenciales formas de vida de Encélado no tuvieran nada que ver con las terrestres. Dice, ¿cómo saber lo que necesitan en este caso? Necesitan en cuanto a materias primas, vida, etcétera. Es difícil incluso imaginar otros tipos de vida si nosotros solo conocemos un tipo de vida.
Exactamente.
O sea que es fascinante, la verdad que son preguntas increíbles. Bueno, increíble es la pregunta que lleva al hombre a leer, porque estamos este fin de semana especial, este fin de semana en que tantos autores están firmando en San Jordi, en la feria que celebra San Jorge en Cataluña y donde se intercambia la gente un libro y una rosa. En este fin de semana, donde acaba de otorgarse el premio Cervantes a Eduardo Mendoza y en el que todo el mundo compra libros, estamos preguntando a todos nuestros colaboradores por este proceso, ¿no? El proceso por el cual empiezan a leer. ¿Tú qué recuerdas así de tus primeros escarceos con la lectura? ¿Qué cómics, qué tebeos, qué cosas, qué libros te robaron el corazón y en qué circunstancias?
Bueno, yo tengo el recuerdo muy vívido del salón de mi casa en Teruel, donde mi madre encima de la tele había colocado una colección de libros de grandes clásicos, ¿no? Desde Los Tres Mosqueteros a Viaje al Centro de la Tierra. Alguna vez, siendo un poco travieso, me subía a esa estantería y sacaba un libro y lo ojeaba, pero, en fin, aquello era un universo lleno de letras muy difícil de penetrar, ¿no? Y ese es, yo creo, mi recuerdo más antiguo de contacto con un libro-libro. Evidentemente, antes tuve contacto con otro tipo de material de lectura y quizá a mí el que más me impresionó siempre, o desde siempre, fue Tintín. El encuentro con los cómics de Tintín, de Hergé, a mí me fascinó.
Fíjate, lo que ha generado Tintín en términos de lectura. Ayer hablábamos con el alcalde de una localidad de Granada, de Churriana, que también había empezado a leer con Tintín y con Asterix y Obelix.
Claro, porque...
Oye, viene Sierra con su hijo, que es un lector precoz. Es más, es un escritor precoz. Martín, ¿cuántos años tienes tú? A ver, bájate ese micrófono. 9. ¿9? ¿Y cuántos libros has escrito ya?
He escrito 4 o 5.
Le he dicho a Martín que me tiene que dar un ejemplar de estos libros con 9 años ha escrito el niño de Javi Sierra. ¿A ti te gusta leer?
Mucho.
¿Y cuál es el libro que más te ha gustado? ¿O uno de los que más?
Bueno, yo suelo leer libros a veces de historias, otras veces de dinosaurios, pero normalmente suelo leer de dinosaurios, que me gusta mucho.
¿Los dinosaurios te interesan
mucho?
Y si
no, le cojo un libro a papá de ovnis.
Ah, mira, o sea que estás fomentando tus propios gustos.
Yo no, él los coge.
No sé, Elsa Tadea, si lee de dinosaurios o de ovnis.
No, yo veo películas de esas, pero de libros todavía no.
¿Que no lees?
Sí, pero no de ovnis y de dinosaurios.
Ah, ¿por dónde van tus preferencias
A mí
literarias?
me va el crimen, crimen y castigo. No, me gusta mucho el thriller, la verdad, y la novela. Es lo que más me gusta. Pero bueno, sobre gustos no hay nada
¿Te
escrito.
gusta Mankell? ¿Te gusta...?
Me gusta mucho Agatha Christie. Yo soy de clásicos. Esto es como en el cine con Hitchcock, pues exactamente igual. Me gustan los clásicos, pero lo que me ha enseñado sobre todo mi madre. Yo de niña era muy mala lectora, muy mala, y poco a poco mi madre fue así dejándome en la habitación pequeños libritos clásicos y fui enganchándome. Y sí.
Esa es la clave, Cristina. No hay que obligar a leer nunca.
Justo,
Yo
es
creo que ese es
impresionante.
uno de los pecados capitales que cometemos en este país, es obligar a los niños a leer, porque sí. Lo que hay que hacer es dejarles libros al alcance, que ellos puedan tomarlos, hojearlos. En el caso de Martín, bueno, pues él ha tenido, claro, evidentemente es la casa de un escritor y hay muchos libros alrededor, pero yo desde pequeño, desde que él era pequeño, me he ocupado de dejarlos por ahí distraídamente. Y al final se asoman a
Discreto.
ellos. Es que no hay nada incluso como prohibirles. Ese libro no lo leas
Sí, y
para que lo lean,
te
para que
atrae
lo
para
lean.
cogerlo. Mira,
Qué
sí, esa es una
barbaridad.
clave.